Ser Podcast. Ser Podcast y la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba presentan Picatrix, el quinto volumen.
La magia se divide en dos partes, teórica y práctica. La teórica es el conocimiento de las posiciones de las estrellas fijas. La mejor especie de magia teórica es la palabra. Y sobre eso es lo que dice el fundamental Platón en el libro de los aforismos. El amigo se te vuelve enemigo con la mala palabra, y el enemigo se te vuelve amigo con la buena palabra. ¿No es esto parte de la magia? Tú tienes, oh aspirante, que investigar y considerar estas ciencias rigurosas y difíciles de comprender. Y entonces obtendrás tu pretensión, porque todo cuanto desees se hará realidad.
Episodio 1. Picatrix.
Hermanito, buenos días. ¿Cómo está mamá?
Blanca, yo no me creo que te haya sido en serio, Córdoba.
Pero si te lo dije ayer.
Ya. Pero yo creía que era, no sé, algo que estabas pensando, no que lo hubieras decidido ya. ¿Cuánto tiempo vas a estar?
En principio solo la semana que te toca cuidar a mamá. Pero vaya, que si me vas a echar la bronca por haberme venido, igual me quedo más tiempo.
Ya. Lo sabía yo. Sigues enfadada conmigo, ¿no?
Que no, Luis, tío, que no es eso. Pero es que a veces es que te comportas como si fuera mi padre.
¿Y por qué a Córdoba?
Bueno, mamá tuvo uno de esos momentos de lucidez tan escasos ya. Y no sé, como hablaba de Córdoba, de cuando éramos niños. Que no sé, tuve unas ganas loquísimas de volver y estar aquí, pasar un tiempo después de tantos años.
Sehnsucht.
Sí. Morriña, vamos, que sí. Estás perdiendo tus raíces a una velocidad. Deberías quedar más con tus amigos de aquí, deberías venir.
Sí, señoría, sí. A sus órdenes, señoría.
Uy, humor en mi hermanito mayor. ¿Eso que es un chiste de abogado?
Ja, graciosa es. Pero retomando el inicio. Claro, habrás comprado el billete de un día para otro y te habrá costado un ojo de la cara. Es así, ¿no? No quiero ni pensar el dinero que llevas en billetes de avión de último minuto. Y además, conociéndote, tampoco habrás comprado el de vuelta, claro.
Pues no, porque aquí de los dos tú eres el que lo planifica todo siempre con muchísima antelación.
Y tú la cabezota impulsiva.
No, curiosa, no impulsiva. ¿Sabes qué? Que yo me dejo llevar por la vida.
Claro. O eso, o no sabes muy bien a dónde ir.
Eso que llaman propósito de la vida y tal.
Oye, de verdad, no te pongas tan serio.
¿Qué morro tienes? Bueno, mira, mientras estés de vuelta en una semana, que tengo que prepararme un juicio, me parece perfecto lo que hagas.
Oye, Luis, ¿hace cuánto que no vienes a Córdoba? ¿Te acuerdas?
Apenas. Hace muchísimos años. Desde que mamá y el abuelo se enfadaron.
Ya. Pues tendrías que venir. Además, hasta que decidamos si vender o no la casa del abuelo,
tenemos alojamiento.
Espera. ¿Estás ahora en la casa del abuelo? ¿La del patio con aquel naranjo y ese olor a jazmín?
Sí. Es bonito, ¿eh? El patio. Se oyen los pájaros, brilla el sol. Una maravilla.
Yo recuerdo que era un oasis.
Pues tenía que verla ahora.
¿Y eso? ¿Por?
Pues que la casa está... Es que no sé ni cómo decirte. ¿Y el despacho del abuelo? Bueno, a ti te da algo aquí. Es como tu némesis.
Ay, Dios mío, que es el... caótico todo, ¿o qué?
Un poco. La casa, pues, abandonada, imagínate. Pero el despacho, impresionante. Lleno de papeles, objetos. La mesa está sepultada en una montaña de cosas. En fin, hay de todo. Voy a intentar poner algo de orden aquí porque, bueno, si al final decidimos vender esta casa, pues, es que no se puede ni entrar.
¿Tú crees que es porque... bueno... porque se volvió loco?
Luis, tío, que no digas eso. Que sabes que odio que digas eso. No sabemos qué le pasó.
Blanca, Sin tener una prueba diagnóstica en la mano, es fácil entender que sufría alguna enfermedad mental. Me juego el cuello. Mamá te metió hace años esa idea en la cabeza, la de que le ocurrió algo y por eso dejó de llamarnos y se aisló del mundo en esa casa en la que estás ahora. Pero creo que es evidente que no estaba bien de la cabeza. O eso,
o era un capullo y nos odiaba.
¿Capullo? Mira, Luis, ¿sabes que hay una foto colgada en el centro del despacho, que la estoy viendo ahora mismo? Y que en esa foto salimos mamá, tú y yo. Debe tener unos 15 años así la foto, porque tú y yo somos muy pequeños. De cuando mamá te llevó a aquella peluquería y te cortó el pelo así a cazo, ¿te acuerdas?
Sí. Sí, claro que me acuerdo, sí. Madre mía, cómo lo vi eso. Bueno, oye, que me tengo que ir. ¿Qué vas a hacer estos días allí?
Pues descansar. Bueno, y ver si consigo superar el bloqueo y ponerme de una vez con el guión del podcast.
Es que se me acaba el tiempo y tengo que enviarles algo.
Y de paso sacas a alguien que yo me sé de tu cabeza, ¿no?
Ese alguien se ha quedado allí en Suiza y no me lo he traído. Gracias por recordármelo. Que le den.
Muy bien dicho, hermanita, que le den. Bueno, te dejo. Hablamos mañana. Oye, ¿tú sigues grabando ese diario tuyo?
¿El de Blanquita del futuro?
Sí.
Sí. Sí, sigo, pero no te lo pienso poner nunca, que me da vergüenza.
No se me ocurriría pedírtelo. Bueno, pásatelo bien.
Muy bien. Oye, un besito a los dos. Sí. Os quiero.
Chao, 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 chao.
Hola, Blanquita del futuro. Aquí me tienes, grabándome otra vez. No sé, a ver si se me ocurre alguna idea que me sirva para lo que... Mira por dónde. La inspiración llama a mi puerta. Blanquita, no la hagas esperar. Voy a seguir grabando por si acaso. ¿Quién sabe? Imagínate que está llamando a tu puerta la aventura de tu vida.
Buenos días.
Sí, dígame.
Disculpa mi atrevimiento, pero ¿quién eres?
¿Cómo? Soy Blanca, Blanca Aguayo. ¿Y usted?
¿Blanca Aguayo?
Sí.
¿Eres Blanca, su nieta? ¿La nieta de Antonio?
Sí.
Soy Rafael Cabrera, un colaborador de tu abuelo Antonio.
Ah, encantada.
Os parecéis muchísimo, tu abuelo y tú. Seguro que te lo han dicho siempre.
Pues no. Realmente no siempre me han dicho que me parezco más a la rama paterna, no a la materna.
Tontería. Tienes los ojos de tu abuelo. Perdona que te atraque así, es que he visto las persianas subidas desde la calle y me he sorprendido. ¿Habéis venido de visita?
No, he venido yo sola a pasar unos días.
¿Y puedo pasar?
Ay, sí, perdone, adelante. Y disculpe el desastre de la casa, pero es que llegué anoche y no he tenido tiempo de mirar ni las habitaciones ni nada de nada. Cuidado con ese escalón, Rafael, que está suelto.
Sí, lo conozco de memoria, tranquila. Vaya. Hacía muchos años que no ponía los pies aquí. No ha cambiado nada. Nada. Sí, tiene los ojos de tu abuelo.
Ya, pero veo que usted se ha fijado en mi medallón.
Sí, es muy curioso. ¿De dónde lo ha sacado?
Me lo regaló él, mi abuelo, precisamente. No sé qué es, pero me gusta mucho. Oiga, pero me ha dicho que usted trabajaba con él.
Por favor, tuteame. Era su ayudante en la cátedra. Me precio de haberme considerado uno de sus últimos amigos.
Qué bien.
Bueno. ¿Y has venido a hacer turismo a Córdoba?
Sí, turismo, pasear, trabajar un poco, no sé. Y chequear el estado de la casa también por si nos decidimos a venderla.
Claro. ¿En qué trabajas, si puedo preguntarte? No quiero que pienses que soy un cotilla.
Soy periodista. Hago podcast.
Ah, sí. No escucho mucho. La verdad, soy chapado a la antigua, más de la radio de toda la vida, como Antonio.
¿Y tú lo conocías bien?
Sí.
¿Sabes si tuvo algún problema, alguna, no sé, enfermedad, algo que le impidiera...?
¿Enfermedad?
Sí.
¿A qué te refieres? ¿Al infarto?
No, estaba pensando en algo tipo mental.
¿Mental? Tu abuelo estaba como una rosa de aquí arriba. Era el hombre más inteligente y lúcido que he conocido en mi vida. Honesto, íntegro, una bellísima persona.
Entonces no estaba loco.
Mujer, ¿de dónde sacas esa idea? No, nunca. Lo único que le pasó es que se obsesionó sus últimos años con una investigación, nada más.
¿Investigación?
Bueno, yo creo que ha sido mala idea entrar. Son muchos recuerdos de golpe.
¿Qué?
Será mejor que me vaya.
No, Rafael, hombre, no me dejes así ahora. ¿No te quieres quedar a tomar un café?
No, te lo agradezco, pero ya va siendo hora que me marche. De todas formas, ya que estás aquí en la ciudad, si te apetece comer un día con un viejales como yo, estaré encantado.
Pero claro que sí. Pero entonces me vas a hablar de esa investigación.
Una historia larga. Te la cuento comiendo otro día.
De verdad, ¿en serio no puedes adelantarme nada? Es que ha sonado tan misterioso.
El Picatrix.
Perdón, ¿cómo has dicho?
No sé si debería contarte esto. Tu abuelo Antonio se obsesionó buscando un imposible. Una leyenda. El quinto volumen del Picatrix.
El Picatrix, Blanquita del futuro. El grimorio más famoso de la Edad Media fue escrito aquí, en Córdoba, en el siglo X, por un tipo llamado Al-Mahriti el madrileño. Casi 300 años después, Alfonso X el Sabio se entera de su existencia y pide un ejemplar para que se traduzca al castellano y al latín en su Scriptorium de Toledo. Y desde ahí viaja por toda Europa. Se convierte en el libro de magia más famoso de la historia, pero la Iglesia lo condena y la Inquisición comienza a perseguirlo y a quemarlo. Así que el Picatrix desaparece. Y reaparece el siglo pasado cuando los ocultistas ingleses lo recuperan y vuelve a la vida. Mi abuelo se volvió loco buscando una parte legendaria y desaparecida de un libro de magia. ¿Cómo me quedé? Pues con cara de idiota.
Eso es lo que le ocupó la cabeza y el cuerpo hasta el final.
No sé ni qué decirte, estoy alucinada con lo que me acabas de contar. El Picatrix. Es que no he oído hablar en mi vida de ese libro, y mucho menos del quinto tratado ese que has dicho.
Bueno, tratado o volumen. El Picatrix es ahora un libro que encuentras en cualquier sitio. Lo puedes comprar por internet.
Venga ya.
Pero consta de cuatro partes o tratados o volúmenes, como tú quieras llamarlo. Tu abuelo Antonio creía que existía un quinto volumen que sigue desaparecido, y es ahí donde radica el verdadero poder del libro.
Madre mía. Mi hermano Luis tiene razón, el abuelo estaba loco de atar.
Blanca, tu abuelo tenía un carácter curioso. Huía de las certezas absolutas. Decía que son la muerte del espíritu. No rechazaba las ideas nuevas, las investigaba.
Que sí, Rafael, pero que estamos hablando de un libro de magia y talismanes. ¿Quién se cree eso hoy en día?
El Picatrix existió, es un libro real. Y fue muy influyente durante muchos siglos. Tal vez te gustaría contar esa historia en uno de tus podcasts. Si te interesa el tema, puedo ponerte en contacto con una especialista en historia cordobesa que te puede ayudar. Es una parte de la historia, anecdótica, pero interesante. Y luego ya decides por ti misma.
Total, que he aceptado su propuesta y me ha conseguido una cita con una tal Amalia Fernández, que es historiadora y restauradora de la mezquita catedral. Y fíjate, no me interesa tanto la historia del libro este como visitar la mezquita con una guía tan reputada, porque seguro que me sirve para el podcast. En fin, que estoy contenta, ya te contaré más. Y dale un besito a mamá de mi parte.
Grabando. Amalia, muchas gracias por atenderme. Estoy grabando la conversación para que no se me olvide nada de lo que dices, si no te importa.
No, para nada, es un placer. Rafael es un buen amigo mío. Tú dirás, ¿qué prefieres? ¿Una charla rápida o un free tour?
Yo, un free tour.
Bien.
Ya es un lujo tenerte para mí sola, así que por mí el tour completo.
Bien. Bueno, pues esto que ves aquí es la Mezquita Catedral de Córdoba. Patrimonio Universal de la Humanidad por la UNESCO y una belleza como poca. Ahora mismo estamos en la sala hipóstila. Estos centenares de columnas que ves, sobre las que se apoya un sistema de arcos de dos niveles, arcos de herradura, se asienta sobre lo que tradicionalmente conocemos como la Basílica Visigoda de San Vicente. Luego, en el año 756, se comenzó a construir la mezquita. Y a partir de la conquista de Fernando III en 1236, vuelve a consagrarse como catedral cristiana. Más tarde, en el siglo XVI, se incrusta literalmente una catedral dentro de la mezquita. Así que ya ves, basílica, mezquita, catedral.
Entiendo.
Ven por aquí. Una de las particularidades de este edificio es su quibla.
¿Es su qué?
La quibla. La quibla o alquibla. Es la dirección hacia la que se orientan los rezos y debe apuntar a la Meca. En todas las mezquitas, en la quibla, existe un punto exacto, el mihrab, que dirige el rezo en esa dirección. Antes usaban cálculos astronómicos para decidir dónde se colocaba el mihrab. Por eso no tienen exactitud absoluta, aunque se aproximan mucho. Pero esta quibla no apunta a la Meca. Está orientada hacia el sur. Ahora estamos en el patio de los naranjos, el antiguo patio califal de abluciones. Y mira, ¿ves esos remates dentados que hay ahí coronando los muros que nos rodean? ¿Ves?
Sí, sí,
eso. Eso lo llamamos merlones. Son elementos decorativos de piedra que han suscitado muchas leyendas. Eso de ahí, ¿ves? ¿Recuerdan una flor de lis? Hay corrientes teóricas que defienden que introdujeron ese motivo en las cortes europeas. Y aquellos de allí, mira, los que son piramidales.
Ajá, sí, sí.
Se creen que llegaron de Damasco. Lo increíble de estos merlones es cuando el sol baja y proyecta su sombra sobre los muros interiores, porque crea un juego de luces y sombra muy bonito.
¿Y qué son esos aparatos?
¿El qué?
Esos aparatos de ahí.
Ah, sí. No, que hemos acabado hace unos días de hacer un escaneado en 3D completo de los merlones.
¿Ah?
Y eso es parte del equipo que se ha utilizado, lo están terminando de recoger.
Ya, pero a ver, ¿cómo...? Que un escaneado en 3D.
Sí.
Es que suena muy futurista. ¿Por qué? Es que, no sé, ¿estáis buscando algún misterio?
¿Misterio? No, por favor. No, nada de leyenda. Estas pruebas se hacen de manera periódica para investigar si existe alguna irregularidad o envejecimiento de las piedras que puedan necesitar una intervención.
Ah, bien, bien.
Pero sí que tengo compañeros, a los que les encantan los cientos de leyendas que rodean a la mezquita. Están deseando que el escáner encuentre algo, pero yo, francamente, no creo nada de eso.
Ya, pero fíjate qué casualidad, porque precisamente ayer me estuvieron hablando de un misterio cordobés.
¿Cuál?
El Picatrix.
Ah, sí, eso. Sí, no, el astrónomo de la corte de Almanzor.
O sea que también lo conoces, aunque parece que no te interese.
Poco. A ver, sé que era uno de los sabios oficiales de la corte, pero que hay quien lo vincula con determinado elemento astrológico de la arquitectura de la mezquita. Dicen, por ejemplo, que fue gracias a él que el edificio se amplió hacia el este, en la fase de Almanzor, a finales del siglo X, porque según sus cálculos, esto beneficiaría a las campañas bélicas de Almanzor.
Bueno, o sea que nuestro amigo sí que fue importante.
A ver, sabemos que fue el astrónomo de la corte y que Almanzor pedía siempre predicciones a su astrónomo. Bueno, se supone que Al-Mahriti predijo la caída del califato. Esto no debió de hacerle mucha gracia, Almanzor. Pero ahora, hablando en serio, estamos en terreno especulativo, abono para leyendas y misterios.
¿En las que no crees?
No mucho. De hecho, probablemente Al-Mahriti ni siquiera fue el autor del Picatrix. Creo que fue otro sabio posterior.
¿Cómo? Vaya, qué chasco.
Aunque de verdad no me extrañaría encontrar en el escáner, aunque no hay estudios que lo prueben, que la ubicación de los merlones no fuera un mero capricho. Puede que obedeciera alguna instrucción de los magos del califato para alinear los astros con las pretensiones del califa y esas cosas. ¿Por qué no? Eran otros tiempos.
Sí, suena lógico. Vaya, lógico de entonces, claro. Está bien, Amalia, me has convencido de que no existe la magia.
¿Quieres un café?
Oye, Luis, mira, yo sé que no quieres ni oír hablar de las cosas del abuelo, ya lo sé, pero tienes que escuchar esto. Después de venir de la charla esta interesantísima que he tenido con Amalia en la mezquita, vine con la cabeza como un bombo, llena de ideas raras. Y como tampoco podía olvidarme de lo que me dijo Rafael Cabrera, el ayudante del abuelo, el que te comenté, no lo pude evitar, me puse a curiosear en el despacho y es que tenía muchísimas fotos nuestras, Luis, de cuando éramos pequeños. Y bueno, en fin, que moviendo unas carpetas y otras, tiré una cosa al suelo. Era como una especie de plancha de metal, como de cobre, pequeña, preciosa. Y por supuesto tuve que mirar en Google para saber lo que era. Es una tabla astronómica, Luis. Estaba junto a uno de los millones de cuadernos de notas del abuelo. Y lo curioso es que en esta tabla hay como una especie así de dibujo, que en realidad es una firma, perfectamente legible, de Al-Mahriti, el autor del Picatrix. Estaba tan legible porque creo que el abuelo debió limpiar la conciencia. Pero es que eso no es todo. En un cuaderno que había sobre la mesa, el abuelo escribió que había encontrado el quinto volumen del Picatrix. dice no sé qué también sobre el archivo catedralicio de la mezquita y lo repite una y otra vez. He encontrado el quinto volumen, he encontrado el quinto volumen. Y después, la nada. Páginas y páginas numeradas con un membrete y en blanco. ¿Sabes qué? Me voy a llevar ese cuaderno a casa, porque es que quiero que lo veas. Creo que esto demuestra la teoría de que el abuelo se volvió loco buscando ese supuesto quinto volumen del Picatrix y que mamá no tuvo la culpa de lo que pasó entre ellos. O eso, o el abuelo descubrió realmente una parte legendaria de un libro de magia. ¿Y sabes qué, Luis? Que sí, que voy a averiguarlo. Antes dijiste que era una cabezota y que era una impulsiva. Muy bien. Estos días voy a averiguar qué quería decir el abuelo. O todo esto me conduce a una verdad dolorosa, o me conduce a otra verdad aterradora.
Has escuchado Picatrix, el quinto volumen. Una ficción sonora de Radio Córdoba Cadena Ser para la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba. Con las voces de Luz Valdenebro, Juan Carlos Villanueva, Carlos de Austria, Juan Ochoa y María Morales. Producción, María José Martínez. Guión original, Ana Ripoll. Dirección artística, Raza de Vera. Diseño sonoro, Tomás Ríos. Ser Podcast.